manifiesto que lleva ya 2 horas en marcha. A su llegada a la Cámara Baja, el secretario de Organización Socialista ha negado de nuevo que haya participado en el amaño de adjudicaciones de obras públicas, como sostiene un informe de la UCO que hoy esperamos conocer. La bancada popular ha recibido a Cerdán en el hemiciclo con gritos de dimisión. Ricardo Rodríguez.
En medio de la sacudida, Santos Cerdán ha negado haber mantenido conversaciones sobre mordidas y ha reiterado que ofrecerá explicaciones en cuanto tenga acceso al informe de la UCO.
Cuando conozcamos el informe hablaré. Mientras tanto, ¿de qué quieren que hable? Son todo filtraciones que no conocemos nada más. Yo estoy muy tranquilo, yo no he cometido ninguna ilegalidad. Entonces, cuando conozcamos el informe, los convocaré a una rueda de prensa en Ferraz.
Y así ha recibido el PP a Cerdán a su entrada en el hemiciclo.
Señoras y señores diputados del Grupo Popular, esto es absolutamente intolerable. Si siguen así, vamos a suspender el pleno.
La presidenta Francina Armengol ha amenazado con suspender el pleno, pero la bancada popular acaba de reclamar una vez más la dimisión del número 3 del PSOE entre gritos.
Este informe de la UCO situaría parte de estas adjudicaciones irregulares en Navarra. Esta mañana, en el Parlamento Foral, la oposición a la presidenta María Chivite ha pedido la creación de una comisión de investigación. Los socialistas y 2 de sus socios la rechazan, mientras Bildu elude pronunciarse. Pamplona, Esther García.
Una comisión de investigación que todavía no sabemos si se abrirá o no en el Parlamento de Navarra, porque EH Bildu no ha decidido qué hacer, si apoyarla o no. Dice que necesita un análisis más profundo de estas informaciones. Informaciones publicadas que vinculan a Santos Cerdán con presuntas irregularidades en las obras de los túneles de Belate. Unas informaciones que no son suficientes para que socialistas y socios del Gobierno de Navarra apoyen la investigación. Ramón Alzorriz, portavoz socialista.
Los túneles de Belate se adjudicaron de una manera limpia y legal, de una manera honesta y transparente.
Socialistas navarros que confían en la inocencia de su compañero Santos Cerdán y de hecho culpan a los medios de comunicación y a la derecha de una cacería hacia la persona de Cerdán.
Y cada día más gente en España se acoge a la ley de la segunda oportunidad para cancelar parte de sus deudas. En 2024 se presentaron más de 50.000 solicitudes. Entre ellos hay autónomos afectados por la dana. Victoria Ballesteros, ¿cómo funciona?
Pues no se puede cancelar una hipoteca, pero sí préstamos personales, tarjetas, facturas pendientes, avales, parte de las deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El primero, actuar de buena fe, además de no haber sido condenado por delitos económicos, tener más de un acreedor y, por supuesto, estar en una situación de insolvencia real o inminente. Alfonsa entraba en el perfil y ha podido jubilarse sin deudas gracias a esta ley.
Siempre lo he pagado todo, lo que he comprado, solo lo que dejaron de pagar, no podía pagar las letras, que es lo que me pasó. Y cuando me dijeron mis hijos lo que debía, me quedé de piedra. Y cogimos el abogado y tuve la suerte de que me metió y me dijo que tenía la posibilidad de que me lo perdonaran todo porque era buena pegadora. Y estoy por lo menos con mi jubilación.
La mayoría de los que se acogen a esta ley de la segunda oportunidad son gente como Alfonsa, que se ha sobreendeudado, autónomos a los que le ha ido mal o trabajadores que han sufrido un revés económico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid presenta hoy a su último fichaje antes de volar a Estados Unidos, Bruno Casar.
Los de Xabi Alonso siguen ejercitándose en Valdebebas. El sábado pondrán rumbo ya al Mundial de Clubes. Mientras tanto, iban a aprovechar para presentar al nuevo fichaje. Hoy el turno 12:30 es para Alexander Arnold. Mientras tanto, el Atlético de Madrid ya se está entrenando en Los Ángeles. Simeone, a la espera de sumar a los últimos internacionales al grupo, en principio lo van a hacer este jueves. Habla Marcos Llorente sobre este torneo.
Muy ilusionados, es una competición nueva, una competición importante y pues el equipo quiere hacer un gran papel, quiere hacer las cosas muy bien, el equipo con muchas ganas, hoy ha sido el primer entrenamiento, así que nada, el equipo con ganas, descansando y entrenando a tope y bueno, preparándonos de la mejor manera.
Las miradas rojiblancas puestas en el domingo y en ese debut ante el Paris Saint-Germain. Esta noche resolvemos la segunda semifinal del playoff de ascenso a Primera División. A las 9, tiempo de juego, Mirandés Racing de Santander. Empate a 3 en el partido de ida. Espera en la final el Real Oviedo.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que suben las temperaturas de nuevo, con máximas de 30 grados y mínimas en torno a los 15 de madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, un vehículo incendiado está complicando la salida de Madrid por la 2 en Torrejón, con retenciones en ambos sentidos. Hay tráfico lento de salida por la 3 en Rivas y por la 6 en Majadahonda. En las calles de la capital, lo peor está en la prolongación de O'Donnell y en Méndez Álvaro, a la altura de Pedro Bosch, con dos carriles cortados a la derecha de la calzada en sentido calle Comercio. Hay tráfico intenso de entrada por la 5, también circulación intensa en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares Carranza, Sagasta y Génova, en la Cuesta de San Vicente y en O'Donnell, Goya y Alcalá. Tráfico intenso también en la M30, aunque sin generar complicaciones. Y ayer, durante las tormentas, se impactaron 1.284 rayos en la región. Escuchas Herrera en COPE.
Dos equipos, un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Hace no mucho tiempo, pues no sabría decirte, Ana, igual 3 meses, 4, uh-huh. estuvo por aquí Pedro Piqueras. Uh-huh. Y sabes que al final de las entrevistas, de las 11, siempre le pido al invitado que deje una entrevista para el que viene después y tal. Sí. Y a Pedro Piqueras le tocó contestar una que dejó la anterior. Uh-huh. Dio la casualidad que antes de Pedro Piqueras estuvimos hablando con un experto en drogas. Uh-huh. Y la pregunta que le dejó el experto a Pedro fue... ¿cuál es la última droga que has tomado? Y salió del paso muy bien, porque cogió el teléfono móvil y dijo, este. Y dije yo, qué listo eres, qué listo. ¿Cuál es la última droga que has tomado, Ana
el
Velasco?
El teléfono móvil, no, yo no he tomado drogas nunca, pero a mí la Coca-Cola me gusta mucho.
¿Y el alcohol? ¿Bebes alcohol?
No.
¿No bebes nada?
No.
Qué bien, cómo me alegro. Es que no hay día que no haya noticias sobre detenciones a traficantes de droga. Está subiendo mucho, ya. Tú lo sabes. Se acerca el verano, la fiesta para muchos, desgraciadamente, se asocia a las drogas. La policía, la Guardia Civil redoblan sus esfuerzos, sobre todo en los lugares que... Hace unos días salió entre Ceuta y Marruecos un túnel para pasar hachís. Wow. Esa historia es tremenda. Y en Curiosidades de la Historia, con Ana Velasco, hoy queremos hablar de la historia de las drogas. Entonces... La pregunta es, ¿desde cuándo se consume droga? ¿En la prehistoria ya había drogas?
Sí, no son de Ibiza, ¿eh? O sea, tenemos que irnos a hace miles y miles y miles de años. Fíjate que hay cosas que no se saben, porque claro, fuentes escritas lógicamente no tenemos. Tenemos que ir a restos, a pinturas rupestres, a restos que se hayan encontrado, pues por ejemplo, de vómitos, que se han encontrado con residuos de opio y de adormidera. Y no se sabe si quizá tuviese algo que ver con experiencias místicas en plan chamánico y demás. Pero por ejemplo, entre hace 6.000, 7.000 años... Mm. Ya tenemos pruebas, sin duda, de que se consumían drogas.
O sea, ya es la civilización.
Sí. Tenemos, por ejemplo, pruebas en pinturas rupestres de hongos alucinógenos. Y, de hecho, se piensa que lo que nosotros vemos en las cuevas, que sabes que aunque siempre pensamos, por ejemplo, en los bisontes de Altamira, y pensamos en los dibujos como figurativos, se cree que eso es el estadio 3. Y, en realidad, el 90% del arte prehistórico son puntos y rayas. Bueno, porque se cree, una de las teorías que hay, una de las hipótesis, es que representa diferentes estados de conciencia. Entonces, en el momento 3 en el que trasciendes, pues, con el opio, con diferentes drogas que son sustancias psicoactivas y demás, lo que tendrías es un mundo de color y de fantasía que se va desarrollando gracias a este uso de las drogas. Y es que es muy importante pensar que las drogas en la historia no tienen el componente recreativo que tienen hoy, sino que fundamentalmente estaban asociadas a la religión, a la espiritualidad o a la medicina, claro, que eso es muy, 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 muy importante y muy trascendental.
Déjame un momento que sigamos hablando de drogas, pues sabes que este es un programa abierto, que tengo un compromiso con la audiencia, claro, hoy hay una información, nos hemos levantado, bueno, se lleva hablando varios días, semanas incluso, sobre un informe que la UCO le estaba preparando al magistrado que lleva la causa de Ábalos y Koldo, en el que, bueno, podía haber una conversación que comprometiese a Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista. Es una conversación a tres entre Ábalos, Koldo y Cerdán, en la que dicen hay empresas que nos deben todavía dinero, pues por haberles beneficiado en adjudicaciones. Y estamos pendientes de que salga el informe. Lo que sí sabemos, Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días, Alberto.
El Tribunal Supremo ha levantado el secreto del sumario.
Sí, ha levantado el secreto del sumario. Este informe llevamos desde Semana Santa esperando por él. Y además de levantar el secreto del sumario, lo que ha hecho el juez Leopoldo Puente ofrece declarar voluntariamente a Santos Cerdán el 25 de junio a las 10 de la mañana al encontrar consistentes indicios contra él en ese informe de la UCO. Levanta el secreto, como te digo, a raíz del informe de la UCO del pasado día 5 de junio y señala que del mencionado informe policial resulta la existencia de consistentes indicios acerca de la posible participación del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en connivencia con el exministro Ábalos y con Koldo García en una adjudicación indebida y a cambio de precio de obras públicas, y por ello, y al ser aforado, le ofrece declarar voluntariamente en la causa para que vaya con su abogado el día 25, y luego ya, bueno, pues después de ahí pues habrá que pedir a lo mejor
el suplicatorio.
Y además cita a declarar de nuevo el día 24, un día antes, a Ábalos y a Koldo García a la vista de ese informe policial y por las referencias y relativos y concretos hechos en particular que aparecen en esa indebida adjudicación de determinadas obras públicas, y se habrían revelado, dice el juez en el auto, nuevos hechos eventualmente delictivos y estrechamente vinculados con los que dieron origen a la formación de esta presente causa. Y por esta causa especial, por la que estaba secreta, no habían declarado todavía, claro, está secreta, ni Ábalos ni Coldo García, y es por lo que les cita un día antes que a él. Y dice además sobre Santos Cerdán que también resulta del contenido del mencionado informe la existencia de consistentes indicios acerca de la posible participación de una persona tercera actuando en connivencia con aquellos en esa mencionada adjudicación indebida a cambio de precio de las referidas obras públicas, y se refiere que todo esto podría constituir delitos de integración en organización criminal y cohecho, y que se trata de Santos Cerdán León, quien ostenta pues la conocida condición de diputado en el Congreso.
Sí, podemos saber ya si las partes cuentan con ese informe.
Bueno, de momento se acaba de levantar el secreto. Me imagino que en breve las partes tendrá ya ese informe, que llevamos esperando por él desde Semana Santa, más o menos.
Decía Cerdán en alguna de las declaraciones que ha tenido que sí reconoció que cruzó mensajes con Coldo, interesándose por distintas adjudicaciones, pero no por ningún movimiento ilegal o amaño, que es lo que decía ayer el Partido Socialista, que estaba convencido que no había ningún rastro delictivo en las conversaciones de Santos Cerdán, sino porque, oye, como coordinador territorial del partido, tenía presión de muchos alcaldes y dirigentes provinciales que querían saber cómo iban las obras en los territorios. Pasa que también hay que aclarar que Santos Cerdán no formuló ninguna pregunta en el Congreso ni en el Parlamento hasta que supo que iba a ser investigado, y dejó una serie de no sé cuántas preguntas que entiendo que saldrán hoy, porque estamos a la espera de esa conversación, de ese audio y de saber exactamente qué hay dentro de eso, ¿no?
Sí, pero eso es política.
No, hombre, está claro.
Y aquí hablamos de justicia y hablamos de un procedimiento, que es lo que vale. La política, bueno, pues vale muy bien para las declaraciones, para hacer campaña, pero estando pues en un procedimiento judicial, lo que importa es lo que está dentro de ese procedimiento judicial.
Sí, será interesante ahora ver qué decide hacer el Partido Socialista, que bueno, a Ábalos le quitó de en medio, como quien dice. Veamos qué pasa con Santos Cerdán. Patricia, gracias, seguimos en ello, ¿no?
Un placer venir a contar aquí las cosas que pasan. Gracias.
Perdóname, Ana, hija.
No, ¿qué dices?
Es que estábamos hablando de curiosidades de la historia, estábamos hablando, sí, de la historia de las drogas.
Vamos de adelante a atrás, o sea, tú piensas que tenemos 3.400 años, 6.000 años para atrás y estás en 2025 en un segundo, o sea, viajero del espacio.
Vamos a ver, hemos contado, sí, que estábamos ya más o menos en la civilización, ¿no? Y me decías tú que el opio, sí, era una de las drogas más utilizadas antiguamente.
Sí, fíjate, en Sumeria se conocen registros de hace 3.500 años, y se conocía como la planta de la alegría, que hoy sabemos todo el problema que hay con los opioides y con el dolor. Bueno, pero es que ellos lo veían como algo que realmente aliviaba las dolencias. Entonces tú piensas en ese efecto analgésico que también se hereda en Grecia y en Roma, y de hecho hay muchos tratados médicos en los que nos cuentan que se usa para las grandes cirugías, porque se hacían cirugías en la antigüedad, para los problemas de estómago, porque piensa que uno de los consumos que se hacía del opio, que nosotros ya no lo tomamos así, pero durante mucho tiempo se ha consumido así, era en forma de láudano, que es mezclado con alcohol, con vino. Entonces, claro, eso calmaba el estómago.
Pero no era un consumo recreativo, ¿no?
No era un consumo recreativo, era un consumo fundamentalmente medicinal, aunque también había algunos componentes religiosos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos es que las sacerdotisas, la famosa sacerdotisa esta de Apolo, del templo de Delfos, que iba la gente allí a hacer augurios y todas estas cosas, ¿no? A saber sobre su
el oráculo y eso, ¿no?
El oráculo. Una de las cosas que hacía era que aspiraba gases venenosos, tóxicos, y entonces, claro, entraba en un estado, digamos, alterado de conciencia. Pues claro, eso es una de las cosas que daban las drogas, y por eso muchos dioses, muchas divinidades, por ejemplo, las estatuas, tienen semillas de adormidera, por ejemplo, o que se inhalaba también. Normalmente se tomaba tomado o se aplicaba en ungüentos.
¿Y en la Edad Media qué es esto de que se tomasen drogas con esponjas?
Bueno, es que la Edad Media, nosotros, claro, tenemos estas visiones de que la Edad Media es un periodo que cambió mucho, pero realmente hay una gran continuidad con el Imperio Romano, aunque también hay grandes transformaciones, ¿no? Es verdad que en el entorno cristiano se sigue consumiendo opio, se sigue consumiendo drogas, que están vinculadas también a los saberes árabes, que han heredado, por ejemplo, los consumos estos que eran muy típicos. Una de las cosas que se hacía era drogar a la gente para que estuviesen tranquilos, por ejemplo, pues en las operaciones de, imagínate, la piedra de la locura, que se operaba el cerebro y todo, había operaciones craneales, con esponjas de droga, que lo que hacía era que se inhalaban. Imagínate lo mismo que tenemos hoy en un quirófano, si te ponen la mascarilla esta, pues en versión, digamos, más casera en la Edad Media, era con una esponja. Y esto era súper importante, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, porque en la Edad Media sabes que llega un fenómeno que luego va a ser más importante posteriormente, pero que es el de la Inquisición, y vamos a tener ahí todo este mito de las brujas, ¿no? Uh-huh. Es mentira todo eso, ¿sabes? Lo primero, que las brujas era fundamentalmente en el centro de Europa, donde hubo todas las grandes persecuciones, es decir, en el ámbito protestante, que no tenía nada que ver con la Inquisición católica.
Bueno, de hecho, yo creo que la Inquisición española fue una de las menos duras de las inquisiciones. Pues,
una de las menos duras, pero es que la Inquisición no era especialmente dura. Lo primero es que la gente prefería que se le juzgase la Inquisición que un tribunal civil, que la violencia, que es una de las cosas que siempre se le reprocha a la Inquisición, era parte de la justicia. O sea, lo que pasa es que había un concepto de justicia muy distinto del que tenemos hoy. Y el mundo cambia realmente a partir del siglo XV. A partir del siglo XV van a llegar otras drogas, pero las drogas importantes que afectaban y que causaban problemas eran el alcohol, que era lo que era problemático.
¿Llegan muchas drogas a España después del descubrimiento de América?
Muchas. No solamente con el descubrimiento de América, ¿eh? Piensa también que tenemos que hablar de los grandes descubrimientos, es la era de los grandes descubrimientos de África, de los portugueses yendo a India, de lo de las tierras estas de las especias y demás. De América llega una droga que va a ser muy importante, que es el tabaco.
Ah, amiga, antes no se fumaba tabaco.
No se fumaba tabaco. En América sí que era conocido y es una de las cosas que llama la atención a los españoles, que ellos dicen, están chupando el humo, que era, fíjate, no se decía todavía fumar ni nada, era, la expresión era chupar el humo. Y el tabaco va a ser trascendental en Europa, pero todavía no en cigarrillos o no en puros o no en cigarros, ni siquiera en pipa, se va a tomar en polvo.
¿En polvo?
Sí.
Quiero ser muy respetuoso con esto que voy a decir ahora mismo, sí, porque estamos hablando de historia.
Sí.
¿Pero qué tiene que ver el tabaco con la expresión que utilizas de echar un polvo?
Ah, bueno, es que nosotros hoy la asociamos a un componente sexual, pero en la época echar un polvo literalmente era coger una caja de rapé, que era tabaco molido, tabaco picadito, con algunos otros olores, por ejemplo, podía tener el olor de flores u otras esencias y demás, y lo que hacían era aspirarlo. Era más o menos como hoy que nosotros tenemos la imagen de cómo se toma la cocaína o cómo se consume, pero eso estaba bien visto, no era un comportamiento delictivo como hoy que tiene un tabú asociado al... No, era algo que estaba de moda porque llegaba de América, era muy caro y las élites lo tomaban. Por ejemplo, sabemos que hay un montón de reyes que son aficionados a las cajitas de rapé.
¿Pero y por qué lo asociamos al sexo?
Bueno, porque con el paso del tiempo se fue viendo cada vez menos bien, porque claro, realmente el tabaco es un estimulante, lo que hacía al aspirarlo era que les provocaba como un picor y una especie de frenesí, ¿no? Entonces, eso se fue quedando poco a poco cada vez en un ámbito más privado. Y entonces, de ahí viene la confusión de vamos a echar un polvo, de vamos a ir a un entorno privado a hacer una actividad que quizá no sea tan clara, no sea tan... Y por la confusión del lenguaje se fue viendo, porque lo que vamos a tener a lo largo de la Edad Moderna y de la contemporaneidad es que las drogas van a pasar precisamente a lo que tú decías, al consumo recreativo, que era algo que la historia no se había visto. Y no solo recreativo, sino que las drogas van a ser fundamentales para la política. En el siglo XIX... La apertura del mercado chino, tú piensas, en China era un sitio lejanísimo, solamente se conocía pues por la ruta de la seda y demás. ¿Qué van a hacer los ingleses? Van a inundar la civilización china de opio, porque saben que les van a convertir en adictos y van a obligarles con ese consumo que allí es ilegal a que abran el mercado y los hindúes a través de la India y a través de Inglaterra puedan llegar a ser el gran taller del mundo y la gran potencia mundial. Y va a haber dos grandes guerras del opio que van a ser pues dramáticas como las guerras de la droga que vivimos hoy.
¿Pero y cómo llega la marihuana a Europa? ¿La trae Napoleón?
Sí, la marihuana tenía una larga historia, fundamentalmente lo que se conocía como hachís, como cannabis, que fíjate, los griegos ya lo conocían y lo usaban, sobre todo el cáñamo se usaba para el textil.
¿Ah?
Fundamentalmente se usaba para el textil, no tanto para aspirar. Aunque los griegos conocían a los escitas, que son los que están hoy en el actual Kazajistán o en Rusia, estas partes de Asia que ya están en la zona fría, ¿no? Los escitas usaban saunas, hacían saunas de marihuana, de cannabis.
Y salían contentísimos.
Sí, para homenajear, decían ellos, a sus muertos en ceremonias y también simplemente como este uso recreativo. Y los soldados de Napoleón lo conocen en Egipto. Entonces imagínate, la Revolución Francesa lo trasladan allí porque en Egipto no hay tanto tabaco o es difícil conseguirlo y lo que hacen es que fuman marihuana, ¿no? Lo que hoy conocemos como tal. La palabra en realidad viene de México, de la Revolución Mexicana, pero es Napoleón, con Napoleón directamente, que él era aficionado al rapé, los soldados de Napoleón los que lo introducen en la sociedad francesa y a partir de ahí, aunque no va a ser, todavía va a ser una cosa muy minoritaria y hasta el siglo XX, pues va a empezar a tener su conocimiento. En España, por ejemplo, se conoce en las guerras de África a principios del siglo XX. Y sabes que una de las cosas que se tiene en la mente es que, claro, las drogas dilatan las pupilas. Bueno, pues hay muchos testimonios de soldados que cuentan en las guerras de África que se enfrentan con batallones de moros, como se les llamaba en la época, de marroquíes, que van colocados, lo sabemos hoy, y que podían ver mejor en la oscuridad. Y una de las cosas que asombró a los españoles era cómo tenían esa capacidad de ver en la oscuridad.
O sea, que
hoy se cree que es porque iban consumiendo marihuana o hachís o una cosa así.
¿Y la cocaína?
La cocaína es un compuesto químico, no tiene nada que ver con estos compuestos naturales. Surge en el siglo XIX y se utilizó de forma para niños, fundamentalmente. Por ejemplo, para calmarles problemas dentales de los niños bebés.
Se daba cocaína a los
bebés. Tenía buena fama. Piensa que, por ejemplo, un montón de personajes famosos, Thomas Edison, la reina Victoria, Sigmund Freud, hizo campaña por la cocaína porque pensaban que servía además para desintoxicarte de la morfina, que la gente ya era muy adicta al opio por temas recreativos. La reina Victoria también la defendió.
¿Pero sabes cuándo empieza a tomarse por la nariz?
En el siglo XX. Todo eso ya vamos a tenerlo en el siglo XX. La cocaína hasta ese momento se tomaba, por ejemplo, en vino. La Coca-Cola también tenía cocaína.
¿La Coca-Cola tenía cocaína?
La Coca-Cola originalmente tenía cocaína. También tenía nuez de cola, que también era estimulante, como la cafeína que nosotros conocemos hoy. Lo que pasa es que en 1884, 1890 más o menos, sobre todo a través de Sigmund Freud, que precisamente tanto había alabado las virtudes estas de la cocaína, de este compuesto sintético, se va a empezar a criminalizar, se va a empezar a recriminar. Y poco a poco va a empezar a haber legalizaciones contra las drogas. Pero el gran problema social es el alcohol, no las drogas. Eso va a ser a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, y que ya hemos hablado, por ejemplo, a propósito de cuánto de drogado iba Hitler, siempre con sentido medicinal, ¿eh? No con sentido recreativo. Sí. O, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que muchos soldados van a conocer las anfetaminas, las metanfetaminas, el pervitín, que era el medicamento que se les daba. Se cree que los kamikazes japoneses iban colocados para poder ser así de valientes, ¿no? Y de suicidas.
Yeah.
Eso lo vamos a tener a partir de la Segunda Guerra Mundial. Antes lo que vamos a tener, el problema social, es el alcohol. Y piensa que los debates que hay hoy sobre la legalización de las drogas son los mismos que, por ejemplo, en Estados Unidos cuando surja la ley seca.
La ley seca, claro.
Claro. Eso que va a tener todos los problemas de una ley que prohíbe, en principio con comportamientos feministas, porque las mujeres lo que veían era que sus maridos las pegaban porque iban borrachos, que se gastaban el dinero fuera de casa. Y fíjate, para también liberar de la esclavitud, porque se considera que una de las cosas que embrutece a los hombres, a los varones, no a las mujeres, esto no es un comportamiento femenino, es el alcohol.
Oye, tú tienes muy buen pelo, pero conoces... Ay, que, de verdad, tienes muy buena melena, una melena preciosa. Pero
también
sabes que hay mucha gente que tiene problemas con el cabello, que, sobre todo a los señores, pero cada vez hay más señoras que tienen problemas con el cabello. Y vamos a hablar con uno de los mejores dermatólogos del mundo ahora sobre un avance científico / tecnológico que va a hacer que probablemente dentro de 5 años no nos preocupemos nunca más por la caída del cabello.
Tú sabes que la historia de las drogas y la del pelo han ido paralelas al consumo.
¿Hacemos historia del pelo un día o qué?
Por supuesto.
Venga. Ana Velasco, ¿me ayudas a darle paso a la publicidad que tenemos ahora?
Por supuesto.
Sí. Yo digo un nombre y tú dices el otro. Estoy seguro que te lo sabes, ¿vale?
Vale.
Vale. No sabes cuál es, pero bueno. Ahora, un consejo de Leroy
Merlin.
Ah, bien.
Era histórico, además.
Si ya estás pensando en darte un chapuzón y todas las tardes te apetece sentarte en una terracita, está claro, tú ya estás en modo vacaciones y ha llegado el momento de que tu casa también lo esté. Claro, ¿con quién? En Leroy Merlin, que tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para que pongas tu casa a punto para recibir al verano. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hay que esperar cada estación para hacer
Era un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses. 0% aditivos.
Jean-Claude Van Damme, oscuro e irreconocible.
When the beat drops.
Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
Villancicos en verano. Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Atención a aquellas personas que estén preocupadas por la caída del cabello. ¿Verdad que es una de esas obsesiones estéticas que tienen y tenemos, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Y es verdad que el proceso de pérdida del cabello es un proceso sobre todo psicológico al que es difícil acostumbrarse, pues porque te cambia por completo la cara y eso hace que, en fin, haya mucha gente que se sienta insegura. Digo atención porque es posible que esta investigación que está en marcha y que ha sido ya exitosa con ratones empiece a probarse en hombres y mujeres en breve. ¿De qué se trata? Tengo entendido que es un tratamiento que se pone una vez, no sé si es un pinchazo o una pastilla, ahora lo vamos a ver, y hace que recuperes todo el pelo que tuviste a los 18 años. Lo que pasa es que como este es el titular y usted sabe que a mí me gusta entrar un poquito dentro de la noticia y hablar con los mejores, con los que mejores se lo conocen, pues he invitado a un buen amigo al programa que además es bueno, mejor dermatólogo del mundo para mucha gente. Julián Colejomir, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. No tan bien como tú, pero estupendamente.
Oye, déjame explicar un poco mejor. Esta terapia está basada en células madre mesenquimales y ha demostrado una eficacia para revertir los efectos de la alopecia androgénica, que creo que es la más común y la más frecuente en pérdida del cabello, y los resultados se han dado en roedores macho. Se devolvió el cabello en 100% de los casos y en el de roedores hembra cerca del 90%. Entonces, ¿cómo valoras esta investigación?
Esta investigación la han hecho unos compañeros fantásticos del Hospital San Carlos de Madrid. Y básicamente se trata de utilizar unas células que tienen un potencial, que son como unos jokers, o sea, pueden cambiar a todo. Ellos son unas células pluripotenciales que son capaces de igual diferenciarse en tejido renal que igual te pueden diferenciar en otro tejido. Bueno, pues han cogido unas que son capaces de diferenciarse en células matriciales del pelo. Uh-huh. Es decir, que siendo indiferenciadas le hacen algo genético, cambia y estas son capaces de producir pelo donde las pongas.
Pero producen el pelo que ya está, porque claro, ahora mismo lo que está en el mercado, que ayuda a muchísima gente, el minoxidil y el finasteride, que ahora si quieres hablamos un poco de ello, lo que hacen es reforzar el pelo que todavía tienes en el cuero cabelludo, la raíz que se ha caído no vuelve a salir, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de estadios diferentes de lo que ha ido a lo largo de la historia sucediendo con las alopecias. Tú fíjate, al principio, en la historia comenzó de la época de los árabes, porque los árabes sabían muy bien que los eunucos que estaban en los harenes tenían unas melenas preciosas y ellos dijeron, bueno, si a estas señoras les faltan los testículos, algo tendrá que ver la masculinidad con esto de quedarse calvo. Uh-huh. Eso fue hace 1200 años, pero hasta hace 20 no hemos sabido cómo quitar esa hormona masculina que hace daño en el pelo sin tocarla del cuerpo.
Claro.
Es decir, que hemos pasado de una parte de empírico, de que sabíamos que algo podía suceder, a ya utilizarlo. El primer medicamento que surgió fue el minoxidil, años 80 y algo. Fíjate, antes lo que había eran vitaminas. Todavía hay mucha gente que está empeñada en tomar vitaminas con un cuerpo fantástico y toman vitaminas para no quedarse calvo, cosa que es absolutamente inútil.
No sirve de nada.
No, porque cuando tú ves a esos tíos tan grandísimos, calvos, con unos músculos enormes, pero no tienen ni un pelo, lo último que hay que darle es vitamina. Yeah. O sea, no sirve para mucho. En segundo lugar llegó el minoxidil, pero el minoxidil fue porque un medicamento que era para bajar la tensión, se vio que a las personas que lo tomaban le salía pelo en el cuero cabelludo. Uh-huh. Y dijeron, bueno, ¿esto qué es? Entonces el minoxidil lo que actúa es sobre la fase de crecimiento del pelo, que se llama fase anágena. Entonces esa fase primera, en vez de durar pues 2 años aproximadamente, un pelo vive 3, 4 años, pues está en crecimiento durante 2, 3 años, bueno, pues la fase de anágena se continúa todo el tiempo. Es decir, estimula la fase de anágena, pero no hace nada sobre la causa. Entonces, el que tome minoxidil sabe que el pelo le crece muy bien, pero realmente actuar sobre el fondo de la cuestión, no. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Se llama alopecia androgenética. Uh-huh. Genética es la herencia, androgenética, la androsterona, la testosterona es la hormona masculina. Uh-huh. Después del minoxidil surge ya la diana. La diana era decir, bueno, pues vamos a impedir que la hormona masculina entre en la raíz del pelo, en la célula. La hormona entra a través de una puerta que se llama receptor y un receptor que se llama 5-alfa-reductasa. Bueno, pues surge el dutasteride, el finasteride, primero finasteride, después dutasteride, que son inhibidores de la 5-alfa, es decir, le cierran la puerta a la hormona masculina. Uh-huh. ¿Qué invento fue esto? Esto ya fue en 90, años 90. ¿Qué invento fue? Pues personas que estaban tomándolo para la próstata, personas mayores, que vieron que le empezaba a salir el pelo. O sea, que de forma casual también se descubre cómo crecer el pelo. Uh-huh. Y estos dos, el finasteride y dutasteride, resulta que ya van al fondo de la cuestión. Estos ya sí son sobre la causa. Ya no es sintomático como el minoxidil, por supuesto, para nada, como eran las hormonas, como eran las vitaminas. Acuérdate que se utiliza. Bueno, tú no, tú eres muy joven, pero yo se lo pregunto a tu padre y a mí. El abrótano macho, no me quiero ni acordar, que se utilizaba hace 30 años.
Yeah.
Bueno, pues ya empezamos a ir al fondo de la cuestión, que es actuar sobre los receptores 5-alfa. Últimamente, debo decirte que se ha hablado mucho de esto porque ha surgido una noticia de que el finasteride provoca depresión.
Sí.
Bueno, esto hay que tomarlo. Yo lo tomo con poca fiabilidad porque no hay un estudio que lo demuestre, pero además el finasteride quien lo usa son los urólogos y a 5 miligramos diarios. Mm. Quiere decir que al que había que preguntarle, y ellos no han dicho nada de que dé depresión en personas mayores que lo usan de por vida. O sea que yo esto lo pondría en tela de juicio.
Sí.
Bueno, pero ahora salimos al último descubrimiento. Lo último ya que estamos haciendo realmente es ir por la genética. De la androgenética,
claro,
hemos ido de la hormona, ahora a lo genético. Esta es la clave. O sea, el fondo de la cuestión es reprogramar las células. ¿Qué es lo que sucede? Una persona se queda calva porque trae una mutación heredada normalmente de la madre, no del padre, porque se transmite más por el XX que por el XY. Uh-huh. La gente piensa al revés, si mi padre es calvo, yo me quedo calvo. Pues no, mira a tu madre también. Entonces resulta que la persona pues trae unos genes equivocados y el gen, esa mutación, le dice a la hormona, tú aquí entras donde no deberías de entrar. Esa es la mutación. Entonces llega la hormona y te deja calvo. Y esto es lo que están haciendo nuestros compis. Ahora lo que están haciendo es investigando células madre que van a poner cabello que no tiene esa mutación porque la van a coger de la zona donde no está la puerta abierta. Tú verás que uno se queda calvo con la parte de arriba, pero no en la zona lateral, ni detrás. De ahí se cogen los trasplantes. Bueno, pues esas células madre de ahí las cojo. Debo decirte que en el cuerpo donde hay más células madre para todo es en la piel. Fíjate qué curioso.
Fíjate.
Es que la dermatología es espectacular.
Y no una pregunta, Julián, que tú siempre has sido muy cauteloso a la hora de contestar a las preguntas que te han hecho muchos pacientes de decir, oye, ¿cuándo va una pastilla? ¿Cuándo va? Y sé que has sido muy cauteloso porque te lo he preguntado yo, incluso en algún momento en el que pues con el estrés se ha ido cayendo el cabello y vamos, yo tomo minoxidil y lo digo pues bueno para prevenir la caída. Y tú siempre has sido muy cauteloso con esto, pero ¿hay esperanza para que esto vaya bien en humanos y luego qué plazo te das para que esto pueda estar en el mercado?
Bueno, que va a ir bien es seguro. Lo que no sé es el plazo, porque yo ya soy tan mayor que hace 30 años que vengo escuchando que las células madre es el futuro de todo.
Yeah.
Y por desgracia no ha sido así. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es que estamos hablando de reprogramar una célula, de una célula que es una célula amorfa, vamos a decir. Yo quiero que salga una Brigitte Bardot, yo quiero que salga una Cindy Crawford, de una célula feísima. Hay que reprogramarla para eso. Yo quiero de una célula redondita y fea, que como una patata, me salga un pelo. Es decir, esto es complicado. Lo que están haciendo nuestros compañeros es una maravilla, pues son muchas horas de estudio. El problema está en llevarlo a la práctica. O sea, ya han descubierto cómo hacerlo. El problema está en cómo habrá que llevarlo a la práctica en el día a día. Y eso son años. Esto no es como la vacuna del COVID. Bueno, hemos acostumbrado que la vacuna del COVID, que salió en unos meses, que todo esto es así, que va, una vacuna normal son 5 a 10 años. Pues imagínate reprogramar estas células para que no tenga efectos secundarios, porque ahora hay que pensar, una célula indiferenciada, que tú la programas para que salga algo, y si el programa te falla,
claro,
pues hay efectos secundarios, incluso aparición de cánceres. Es decir, que no es tan fácil. Por eso es una maravilla cuando surge una noticia de esta, pues hay que dar la enhorabuena, pues son muchas horas de trabajo, pero también para llevarlo a la práctica hace falta, yo al que esté esperando a estas células madre diría que sí, con esperanza hay que esperarla, pero que primero pruebe otro tratamiento. No vaya más que se quede carbón en el intervalo hasta que llegue esto al día a día.
Oye, pues la verdad que es esperanzador, y sobre todo que si esto llega a buen puerto y dentro de unos años lo tenemos en el mercado, esto significa que con un solo tratamiento el paciente recupera el cabello, ¿no? Eso es por lo menos lo que entiendo que dicen desde el hospital.
Sí, no es tan fácil, porque verás, hay que primero extraer los folículos de la zona que tú quieres que salga, las células madre las tienes que extraer, normalmente, supongo yo, porque no han dado muchos datos, no ha aparecido publicado en ninguna revista científica de rigor. Y estamos esperando a eso. Ellos, lógicamente, han lanzado la noticia porque es importante, pero hay que esperar un poco a la publicación científica, que esa tarda un poco más.
Claro.
Entonces, cuando aparezca, pues yo te diré un poco los problemas, pero eso es lento y cauteloso. Yo creo, como has dicho muy bien tú, porque lo has dicho estupendamente, nos quedan unos años, pero es una esperanza, porque ya hemos pasado de lo birria, que eran las vitaminas, bueno, hemos pasado por los receptores de la 5-alfa y ahora estamos ya en donde está la programación genética, que es la clave de todo, es la clave de todas las enfermedades. O sea, realmente, bueno, en 15 o 20 años las enfermedades las arreglaremos no como ahora sintomáticamente, sino tocando la clave de la mutación que tiene una persona que se le puede corregir.
Qué buena pinta tiene el futuro. Julián, que te voy a pasarme por consulta y me tiene que mirar un par de lunares, que mi padre me vio el otro día un lunar en la cara y me dijo, eso que te lo veas, Julián. Pero bueno, no me pica ni me ha crecido, o sea que está asimétrico y, o sea que de momento bien, pero...
Mira, cualquiera de nosotros tiene de 30 a 40 lunares, como mínimo, así que no me extraña que alguno haya que revisarte. Yo también te voy a pedir que me revise alguno, ¿eh?
Julián Conejo Mir, un abrazo, amigo.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Vivimos tan rápido que de vez en cuando es un lujo tomarse un respiro y reflexionar, y en el rincón de pensar Mara Mate nos invita a hacerlo tocando esos asuntos que a todos nos importan. ¿Vamos a por ellos?
Sí, no salimos del hospital, ¿verdad, Mar?
No salimos. Vamos a entrar, de hecho, en un hospital al que yo admiro mucho, porque ha habido gente muy querida que ha estado ingresada allí, y porque, bueno, en ese hospital han pasado cosas.
¿Qué han pasado?
Pues mira, pasó no hace mucho, recientemente, pasó un chico treintañero llamado Adrià Montero, que decidió, después de informarse sobre donaciones, sobre ir a donar sangre, leyó una papeleta donde también se hablaba sobre otro tipo de donaciones, y decidió donar altruistamente un riñón. ¿Esto qué significa? Para quien no lo sepa, pues que decide dar un riñón a alguien a quien no va a conocer nunca y de quien no tiene un lazo. Es decir, no es un familiar, no es un conocido, no es un amigo, sino que él dona su riñón a alguien que le vaya a hacer falta.
¿Sabes que cuando vi esta historia lo primero que me pregunté, y no me lo perdonaré jamás, jamás, fue qué hay detrás? O sea,
¿Qué hay detrás?
¿No? Hay aquí?
¿Qué hay detrás?
Resulta que no hay nada más.
No
y eso es lo bonito de esta historia.
No hay nada más. Lo malo de esta historia es que todos hemos pensado en algún momento qué mueve a alguien.
Exacto.
Donar un riñón altruistamente. Esta persona te puede decir, tengo dos. Lo mismo, puedo vivir con un solo riñón, cosa que sucede. Puedes vivir perfectamente con un solo riñón. De hecho, Adrià hace una vida normal. Evidentemente está bajo observación. Pero en nuestra cabeza, que siempre esperamos algo a cambio, no entra este formato de donar algo nuestro, donar no, darle ya directamente algo nuestro como un órgano a alguien que desconocemos.
Una persona de 30 años que creo que ha mejorado la vida de 5 personas.
Exactamente, porque en este caso y en esta historia había un doble trasplante en el hospital que no se podía hacer por incompatibilidades. En el momento que aparece el riñón de Adrià, hacen una especie de puzzle, un encaje de bolillos, que se podría decir en este caso, y esto desencadena que 5 personas puedan seguir viviendo y 5 personas mejoren su vida por el acto y el gesto de Adrià. Bien, es verdad que en España somos pioneros, somos el líder mundial en trasplantes, pero para que entendamos un poco la donación de ese riñón de Adrià, voy a poner un poco de datos, de números. En 2023 se realiza en España casi 5.000 trasplantes, de los cuales casi 3.800 son de riñón. Uh-huh. Lo curioso de este tema es que 397 trasplantes son donantes vivos. Esta es la parte buena. Dentro de las donaciones, lo importante para que funcione muy bien es que el donante sea una persona que está viva, claro, que es lo más difícil.
Claro.
397. Normalmente estos donantes vivos donan a amigos.
O a familiares.
O a familiares.
Claro.
Y dentro de esa cifra, el altruismo puro, que es la historia de Adrián, que es casi una leyenda, solamente se han completado 23 donaciones altruistas en toda la historia de nuestro país.
Y una pregunta, ¿qué lleva a alguien a hacer un gesto así que le deja a uno incrédulo, ¿no?
Increíble. Bueno, pues he hablado con una psicóloga, se llama Ana Millán. Ella nos cuenta cuál es el verdadero significado de la palabra altruismo.
No entendemos bien lo que es el altruismo y en realidad tiene que ver con esta fase de pasar del instinto de supervivencia, o sea, conseguir lo que uno necesita para sobrevivir, al instinto de cooperación, que tiene más que ver con, bueno, pues ver al otro más allá de uno mismo y servir en lo que realmente mi sociedad, mi colectivo, mi entorno necesita.
Bueno, ver al otro más allá de sí mismo, una cosa muy interesante, ¿no? Cómo podemos meternos en la cabeza del otro y lo que el otro necesita. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es hablar con Ana. Ana es receptora de un riñón.
Ah.
Entonces, quería saber qué es lo que le pasa a Ana por el cuerpo, por el corazón y por la cabeza cuando a ella alguien le dona un riñón.
Recibir un órgano de una persona, en mi caso fallecida, es vida. Es la oportunidad, ¿no?, que tenemos las personas que estamos esperando un órgano. Es la oportunidad de vida. Sobre todo agradecimiento a esas familias que en el momento más duro de su vida seguramente digan así a la donación. Importante es hablar con tu familia sobre tu situación o tu preferencia sobre la donación de órganos. Lo único que me queda por decir es gracias a los donantes.
Y cuando se enteran en el hospital, entiendo que también para doctores tiene que ser un, claro, impacto tremendo, ¿no?
Tú imagínate, bueno, en este caso queríamos también ver qué sucedía en la cabeza de un médico cuando se da este milagro. La doctora Marta Crespo, jefa del servicio de nefrología del Hospital del Mar, habla sobre este tipo de donación de órganos tan altruista y nos ha contado esto otro.
Si nos planteamos la donación a alguien no conocido, es decir, la donación altruista, como en el caso de Adrià, creo que convierte a los donantes altruistas en personas más admirables todavía. Los donantes altruistas no van a vivir directamente el impacto de su donación, no van a ver la transformación que se produce en otra persona o en otras personas. Sin embargo, su decisión puede activar una cadena de trasplantes que resuelve y mejora la vida de muchísimas personas.
There we were, merely silhouettes, shallow faces with no names yet, grasping on to a single thread. All the worst things ain't happened yet, still I worry. I'm so sorry. Still can't help falling.
Pues tenemos al protagonista de esta historia al otro lado del teléfono y lo primero que voy a hacer es disculparme. Adrià Montoro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Quería disculparme por haber pensado que había algo oculto detrás de este gesto. Es increíble lo que has hecho, Adrià. ¿Por qué lo has hecho?
Bueno, sobre todo por coherencia con mi filosofía de vida, que en este caso es la filosofía cristiana, y por eso, por inspiración de la obra de Cristo, no, de darse a los demás, como decías, pues en un intento de esta superación del instinto de supervivencia, ¿no? Y abrirse a la posibilidad del bien común.
Hay una cosa, ayer le escuché, Mar, y os lo digo a los dos, a Adrián y a ti.
Sí.
Escuché una entrevista de Will Smith en la que dice que la sensación de haber tocado fondo, uh-huh, en la que, pues bueno, tu vida ya no tiene sentido porque has tenido un golpe de realidad muy duro, es la misma que cuando llegas a la cima, que cuando estás solo en el éxito, en el que te ves a ti mismo diciendo que todas las cosas que habías soñado no importan nada y que lo que importa va mucho más allá de ello. Y creo que es de lo que estaba hablando Adrián. ¿No, Adrián?
Sí, en cierto sentido es así.
Oye, Adrián, yo me pregunto si cuando tú vas, porque creo que tú vas a donar sangre y en ese momento empiezas a informarte, vas más allá, vas, te pasas la pantalla de la donación de sangre. ¿Fue una sensación de voy a pensarme esto o te iluminas en ese momento y dices, yo tengo dos riñones, voy a hacerle la vida más fácil, voy a darle vida a alguien?
Es un poco las dos cosas, es decir, hay un deseo de esto segundo que comentabas, ¿no? De decir, pues, ostras, si realmente se puede vivir una vida normal con un riñón, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no aventurarse a hacerlo si puede hacerle tanto bien a una persona? Pero luego también es un proceso, es un andar, es decir, pues empecé pues con un mail a LOCAT, a la Asociación Catalana del Trasplante, y ir paso a paso, ir viendo, a ver cómo fluye todo.
¿Qué te dijeron tu familia, tus amigos?
Bueno, ellos sobre todo quisieron cerciorarse de que yo estaba tomando una decisión informada, consciente. Lo que pasa es que ellos ya saben que pues soy un poco así, ¿no? Que pues tengo a veces estas ideas, ¿no? Querer hacer algunos proyectos que pueden chocarles, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bueno porque una vez estaban seguros de que realmente lo quería hacer y estaba bien informado, pues tomaron un rol de acompañarme en el proceso.
Adrián, yo estaba pensando, imagínate que hay alguien al otro lado que seguramente se le haya pasado por la cabeza hacer algo como has hecho tú, que es donar un riñón en vida. ¿Puedes contarnos brevemente cuál es el procedimiento, el proceso por lo que pasas según entras por el hospital hasta que tú sales?
Claro, sí. Pero, bueno, primero de todo es esas entrevistas iniciales, ¿no? Donde te cuentan todos los riesgos y te informan, ¿no? De cómo será el proceso. En mi caso me dejaron elegir el hospital y una vez ahí, en contacto con el equipo de nefrología, te proponen unas pruebas, ¿no? Es decir, ven tu historial, ven tu historial familiar también, y a partir de ahí empieza un proceso de asegurarse de que es viable, ¿no? Y que los riesgos son mínimos. Hay muchas pruebas tanto del riñón para saber su forma, su morfología y su funcionamiento, como de cosas asociadas con la salud renal como por ejemplo, no tener colesterol, la circulación, la salud cardiovascular, todo esto. Sí. También hay pruebas psicológicas que hay que hacer. Uh-huh. Y finalmente hay un tiempo de reflexión, que en este caso ellos me dejaron, que en total este proceso para mí fue de 10 meses. Everything
I knew wasn't anybody. ¿Cuál crees que es el mensaje que tenemos que mandar a la gente, Adrián? Porque es verdad que la gente está metida en su día a día, en su teléfono móvil, en su trabajo, y no creo que tengamos que culparles por ello. Pero hay algo que trasciende a todas esas cosas que nos distraen de lo verdaderamente importante, que son las preguntas que nos enraizan con algo que no sabemos, ¿no? Que es una conciencia superior, algo que hay ahí y que responde a por qué estamos aquí y qué hacemos aquí, cuál es el sentido de todo esto. No sé qué mensaje tienes para la gente.
Claro, sí. Bueno, a mí lo que me gustaría decirles en este caso es que hay muchas cosas que se pueden hacer, que no hace falta que sean actos rimbombantes como entiendo que es un poco el mío, sino que hay un montón de cosas que podemos hacer en el día a día que se basan en eso, en el darnos a los demás, en el atenderlos, acogerlos como son, pequeños actos de generosidad, y que esto tiene verdadero poder para transformar vidas y para luchar contra el mal, con el sinsentido que a veces nos acecha, y que en Cristo tenemos un grandioso ejemplo de ello.
Adrián, admiración máxima. Estamos muy emocionados en el estudio y, sí, y te damos las gracias en nombre de todos. Y
muchas gracias a vosotros.
Yo espero que te encuentras bien, todo va bien, haces vida normal y todo esto, ¿verdad, Adrián?
Sí, sin problemas, estoy recuperado ya.
Qué bien, nos alegramos muchísimo.
Que vaya muy bien, amigo mío.
Muchas gracias.
Adiós.
Tiene sentido la radio cuando se hacen estas cosas, ¿eh?
Tiene sentido que se ponga un altavoz, ¿no? A historias como esta, que en un primer momento nos parecen increíbles. Es cuando decimos que la realidad supera la ficción y que pasa a través de la radio, creo que es esto.
Mar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Alberto.
Y ahora, si me lo permite, me da un momento, le cuento más cosas y vuelvo enseguida. En un momento, ¿eh?
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
En Patatas Hijolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar, atravesar desiertos para llegar más allá, sentir el arte y sentirte parte, escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99€. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en los recambios y cepillos eléctricos y o Oral-B. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Descubre las fórmulas únicas y exclusivas de la línea Care de HSN. Complementos alimenticios a partir de los mejores ingredientes naturales, desarrollados y fabricados por HSN. Cuídate desde dentro. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El juez del caso Koldo ofrece a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE,